tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los mejores son los que están más duros. Si están blandos pueden haber sufrido daños. No conviene comprar los que tienen grietas. Una mancha más clara no es mal síntoma. Puede estar maduro el fruto y esa es la zona que reposa sobre la tierra. Son algunas recomendaciones para comprar un buen melón. Para la sandía, los consejos son otros. Si golpeamos la sandía y suena hueco, es que está en su punto. Consejos para quien se pueda permitir en este momento comprar sandías y melones.
¿Sabe qué puede costar un melón en este país? Hoy, 13 euros. Una sandía, 12 euros.
Rufián, como es habitual, exageró el miércoles en la sesión de control. Los melones y las sandías están caros, pero no tanto. Para que un melón cueste 13 euros, tiene que pesar más de 4 kilos. Hay pocos melones de más de 4 kilos. El kilo del melón ha estado esta semana por encima de los 2 euros. En la tarde de COPE hemos querido saber por qué está tan caro. Pilar Cisneros ha hablado en las últimas horas con gente que sabe de estas cosas. ¿Por qué están tan caros? El precio en origen de la sandía y del melón, que es el que se le paga al agricultor, hasta hace unos días se ha triplicado. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque en la producción de frutas se refleja la subida del precio de la gasolina, la subida del precio de los fertilizantes, pero además, en este caso, el problema ha sido la cosecha. La cosecha de los primeros melones no ha sido buena. La tierra no es como una máquina de refrescos, en la que metes un euro y está garantizado que caiga la latita. No, no, esto sigue siendo campo, agricultura. Bueno, pues hasta finales de mayo ha habido lluvias, calima, y por eso ha habido pocos melones. Pero en junio ya ha aumentado la producción y, sin embargo, el precio no ha bajado. Los agricultores se quejan de la distribución, como siempre. Andrés Góngora.
No está justificado. Ahora mismo el ritmo de producción sí que está siendo bueno y lo que tenemos es muchísimos problemas para poder vender la fruta que tenemos en origen.
Bueno, pues este asunto de los melones y las sandías es un asunto importante porque vuelve a plantear el problema de la cadena alimentaria, la famosa cadena alimentaria que va desde que se siembra el melón hasta que se vende en la frutería. Los agricultores se quejan de que ellos cobran muy poco por el producto y de que los supermercados ponen precios muy altos y que la culpa es de los supermercados. Para intentar solucionar este problema, que no es un pequeño problema, se aprobó a finales del año pasado, una ley de cadena alimentaria. Ojo, que sustituía a otra ley de no hace mucho tiempo. Eso quiere decir que el problema no estaba resuelto y sigue sin resolverse. Desde que se aprobó la nueva ley de cadena alimentaria, teóricamente las empresas de distribución tienen que comprar melones y sandías por encima de lo que le cuesta producirlas al agricultor. Melones, sandías y todo lo demás. Pero claro, eso no significa que los agricultores ganen lo suficiente, porque si te dan 10 céntimos por encima de lo que te cuesta producir sandías y melones, pues no le sacas nada a la sandía y el melón. Las asociaciones de consumidores han reclamado una cosa bastante interesante, que es un doble etiquetado. O sea, que cuando yo vaya a comprar un melón aparezca el precio que le ha puesto el supermercado, pero que también aparezca el precio en origen. De esta manera, el consumidor, o sea, yo que estoy comprando melones, sabré cuánto ha aumentado el precio en la cadena alimentaria. El precio en la cadena alimentaria tiene que aumentar sí o sí, porque el producto, el melón, hay que trasladarlo, el melón hay que almacenarlo. Bueno, pero lo que sería muy interesante es que los consumidores supiéramos, ¿cuál es la diferencia de precio entre una cosa y otra? Y así decidimos dónde vamos a comprarlo. De momento habrá que dejar los melones para los domingos y comer peras el resto de la semana. Igual así bajan. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues como acabamos de avanzar aquí en la tarde, como tú has comentado, Fernando, el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirma en una sentencia que se acaba de conocer la ilegalidad del aborto en el país. Corresponsal Juan Fierro.
Un día histórico en los Estados Unidos. El Tribunal Supremo acaba de hacer oficial la filtración conocida el pasado mes de mayo, en la que deroga después de 50 años el derecho al aborto y le devuelve a los estados la potestad de legislar sobre este asunto. De los 50 estados, al menos 26, algunos ya con la ley preparada para entrar en vigor inmediatamente, prohibirán el aborto, prohibirán el derecho al aborto. 6 de los 9 jueces del Supremo, los 6 conservadores, suscriben la opinión del ponente, el juez Samuel Alito, que afirma que la Constitución no hace ninguna referencia al aborto, un argumento que para muchos expertos puede abrir la puerta a la posibilidad de derogación de otros derechos ya instalados en la sociedad estadounidense y que la Constitución tampoco menciona. La sentencia califica la sentencia previa que legalizaba el aborto como atrozmente errónea, con razonamientos excepcionalmente débiles, una decisión que ha tenido graves consecuencias, ya que en vez de atraer un consenso nacional sobre el aborto, solo ha servido para inflamar el debate e incrementar la división sobre este tema.
Y como estamos contando, afrontamos las vacaciones de verano con los precios de los carburantes más altos de la historia. Desde enero han subido un 30%. Hoy en cualquier estación de servicio podemos encontrar la gasolina a 2,20 euros el litro, el diésel a 2,16. Unos precios que además van a seguir subiendo. Aquí en la tarde de COPE, Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, nos aseguraba que la única solución para frenar esta escalada es bajar los impuestos que gravan a los carburantes.
Si lo que pretendemos conseguir es minimizar en algo el impacto que el alto precio de los carburantes tiene en familias y empresas, pues algo se está consiguiendo. Si lo que pretendemos conseguir es que la gasolina y el gasóleo vuelva a estar como estaba hace un año, pues desde luego que no nos podemos engañar y eso no lo vamos a conseguir de ninguna de las maneras. Si lo que pretendemos conseguir es contener la inflación, pues probablemente lo que tendría bastante más sentido sería una rebaja de impuestos que gravan a los carburantes.
Y mientras en Europa se empiezan a preparar ante la posibilidad de que se prolonguen las restricciones de gas desde Rusia. Corresponsal José Luis Concejero.
Hasta el momento Rusia ha cortado parcialmente el suministro de gas a 12 países de la Unión Europea. Una situación que por el momento se puede controlar, pero que podría generar graves problemas si esto se alarga en los próximos meses. Ante esta situación, Bruselas prepara un plan para reducir la demanda del gas ruso. Además, ya se pide a los países europeos planes de contingencia coordinados ante una situación de emergencia. Esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor, acaba de decir la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hay que trabajar para medidas que tendremos que adoptar en el futuro. Preocupación, por lo tanto, en Bruselas ante estos cortes de gas y los problemas que puede generar de cara a este próximo invierno.
Y la nadadora Anita Álvarez no podrá competir en la final por equipos tras su desmayo, Edu Azagra.
Así lo ha hecho saber la Federación Internacional de Natación. Tras su desmayo del pasado miércoles, la FINA no permitirá competir a Anita Álvarez en lo que resta de campeonato, pese a tener el visto bueno de los médicos de la Federación Estadounidense. Bella Merkley, jefe médico del Mundial, ha asegurado que probablemente este deporte no sea para ella. Y en fútbol, continúan las elecciones en el Athletic de Bilbao para elegir al nuevo presidente. Jon Uriarte, Iñaki Arechavaleta y Ricardo Barcala se postulan para el cargo. ¿Cómo marchan los comicios, Álvaro Rubio?
A esta hora de la tarde, el candidato Jon Uriarte es el que lidera las encuestas a pie de calle para ser el presidente número 33 en la historia del Athletic. Iñaki Arechavaleta y Ricardo Barcala confían que el socio que se acerque a San Mamés para votar a lo largo de la tarde dé la vuelta a los resultados que ahora parecen imponerse. La participación sigue superando con creces la de las elecciones de 2018, 7,3 puntos más elevada. Han votado ahora más de 14.000 socios de los 40.000 que lo deberían de hacer.
Y esta tarde, a partir de las 6, la selección española de waterpolo femenina se juega el primer puesto del grupo contra Tailandia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. Temperatura agradable, 25 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Seguimos sin acercarnos a la barrera de los 30 y así va a ser también el fin de semana. Las mínimas también frescas, en los 14 grados. En cuanto al tráfico, es viernes y eso se nota. Complicadas prácticamente todas las salidas. A1 en el Jarama, A3 en Rivas y Fuentidueña del Tajo, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero y A6 en el Plantío. En la M40 en Barrio de la Fortuna hacia la A42. En la M50 en Las Rozas hacia la A6. Y por último, en la M501, en la carretera de los Pantanos, a la altura de Navas del Rey. Y seguimos sumando casos de viruela del mono en la Comunidad de Madrid. Son ya 671 los confirmados, 56 más que ayer. Todos los casos están evolucionando bien y no requieren ingreso hospitalario. Además, ya se han administrado 21 vacunas. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5 y 10 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos a viernes, es 24 de junio de 2022. Mira, San Juan, a lo mejor estuviste ayer, además, en la playa, ¿no? Saltando alguna que otra hoguera. Bueno, mira, vamos a hablar de una cuestión curiosa. ¿Puede la transparencia generar inflación salarial, es decir, hacer que suban los sueldos de forma generalizada? ¿Y qué otros factores pueden influir para que suban los sueldos? Y dirás tú, bueno, pues todo lo que sume para subir sueldos, mejor. Bueno, no siempre es tan bueno, esta es la cuestión. El pasado mes de abril la Comisión Europea aprobaba la propuesta de poner en marcha una directiva sobre la transparencia retributiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el objetivo es que las empresas y las instituciones públicas tengan que detallar la información relativa al salario inicial en cada oferta de empleo, antes incluso de la primera entrevista de trabajo. O sea, que cuando tú veas una oferta de empleo, ya ahí se detalle, por una cuestión, como decimos, de transparencia, cuánto vas a cobrar. Y dices, bueno, pues en principio está muy bien, ¿no? Porque así ya voy informado, ya sé yo si me interesa o no me interesa. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que esta transparencia, es decir, el poner ahí la cantidad, resulta que genera lo que se llama inflación salarial. Y ahora vamos a explicar por qué, y lo vamos a hacer pues con quien mejor nos explica todas estas cuestiones económicas, que es Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, que es economista y es escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buen viernes, Pilar.
Igualmente. Oye, en principio la transparencia a mí me parece una cosa positiva, ¿no? Pero resulta que publicar la cantidad del sueldo de lo que puedes cobrar en una oferta de empleo puede generar lo que se llama inflación salarial, que también a lo mejor deberíamos empezar por explicar qué es esto de la inflación salarial.
Bueno, la inflación salarial es el aumento generalizado de los salarios, ¿no? Es inflación, o sea, aumento de un nivel de precios, y en este caso salarial, ya, por tanto, de los salarios.
A ver, ¿qué tiene eso de malo?
Bueno, a ver, la transparencia, como todo siempre la semántica, ¿no? Si hablas de transparencia, dices, bueno, la transparencia siempre es buena porque nos vincula pues como con la ausencia de corrupción, ¿no? Pero la transparencia, o lo que sería, nosotros en economía le llamamos más lo que se llama la información perfecta. Es el término que utilizamos los economistas. Es el que la información discurra, ¿no? De que la información se conozca. Uh-huh. En este caso, está comprobadísimo que cuando cualquier mercado, un mercado laboral, cualquier mercado, ¿no? Un mercado de bienes, de servicios, cuando hay conocimiento, cuanto más conocimiento es, más eficiente es. O sea, en realidad no interesan los mercados opacos, no interesa el que no se sepa exactamente cuánto cobra en este puesto de trabajo tal persona. El conocimiento de los salarios, la información, puede darnos la sensación que da más fuerza al trabajador, en este caso para negociar, pero uh-huh, también para las empresas para ofrecer, que necesitan también saber exactamente en qué rango salarial están cobrando las personas cuyos puestos de trabajo estas empresas también ofrecen, y necesitan saber si están por encima, si están por debajo. Por tanto, primer punto, la transparencia siempre es buena. Genera eficiencia y genera lo que se llama la correcta asignación de todos los recursos.
Bien.
Otro tema que es importante es decir, a ver, es que ya hay esta transparencia. Es decir, actualmente, cualquier oyente, ahora mismo nos ponemos en internet,
sí,
tú pones un puesto de trabajo determinado, sí, y hay información ya bastante fidedigna sobre más o menos cuáles son los rangos salariales para ese puesto.
Sí, no, lo que he hecho es ejercicio, pues lo reconozco.
Lo puedes hacer en cualquier momento. De hecho, hay bases de datos, algunas incluso públicas, algunas las publican importantes empresas o consultoras de recursos humanos que se dedican pues desde el empleo temporal o a ofertas de demanda y trabajo, a hacer reclutamiento. Existen bases de datos que se pueden consultar, algunas son gratuitas, otras pueden ser de pago con bajo coste, y hay muchísimos estudios salariales con muestras muy amplias que además te pueden dar datos pues por el tamaño de la empresa. No cobra lo mismo, lógicamente, pues a lo mejor un cargo intermedio de una pyme que de una gran empresa o de una empresa global, siendo a lo mejor las mismas funciones, pero las responsabilidades no son las mismas, ¿no? Por tanto, esta información existe. Añado un punto más, y no me quiero enrollar mucho por si tienes más preguntas, Pilar, pero que es importante. No todos los puestos de trabajo son iguales. Es decir, aquí el salario, evidentemente, es el más importante factor de negociación o para contratar a alguien, pero no es el único, ni mucho menos. Hay muchos otros factores tales como pues la facilidad de conciliación, la flexibilidad en el horario, claro, la posibilidad de teletrabajo en el caso de que se pueda, las propias condiciones laborales de, por ejemplo, de descanso, el ambiente laboral, uh-huh, la comodidad del puesto de trabajo, la ubicación del puesto, vamos, si dónde está ubicado, dónde vas a tener que ir a trabajar, si tienes que hacer horas fuera de horario, horas extras o fin de semana. Hay tal cantidad, y ahora acabo de decir unas así a bote pronto, y hay más, ¿no? Hay tal cantidad de factores o de variables que intervienen en lo que configura una oferta de trabajo, que en realidad el tener el salario medio que para ese empleo hay, te da un punto de partida, pero no es el único. Mira, yo estoy recordando, y acabo y te dejo pasar a la siguiente pregunta, un estudio interesantísimo que leí una vez,
¿sí?,
que llegó a calcular que cuando en un puesto de trabajo a una persona se le daba fehacientemente la capacidad de poder desarrollar, por ejemplo, algo tan sencillo como su creatividad, su capacidad creativa, ¿no?, la capacidad, uh-huh, de proponer, sí, cosas, que es un factor de autorrealización personal y psicológica importantísimo, se llegó a estimar que esa persona, por un 10% más de salario, no se movería de puesto de trabajo si no supiera que el puesto de trabajo va a tener esa misma capacidad. Es decir, hay factores que actúan en la retención de talento, que actúan en como una compensación.
Sí, que no todo es dinero.
Salario, no todo es dinero.
Pero hay una cosa que no acabo de entender. ¿Por qué esta transparencia? Que, bueno, por lo que me dices, en principio es positiva y además yo creo que da más margen de maniobra y de negociación tanto a la empresa como al trabajador, porque los trabajadores a veces también estamos muy despistados cuando vamos a negociar un sueldo, ¿no? Entonces, bueno, que exista esa transparencia o que tengamos más datos para comparar, yo creo que está bien para partir, ¿no?, de un punto de negocio. ¿Por qué puede producir esta inflación salarial? O sea, ¿por qué?
Bueno, porque hay un temor a que si es hay muchas o una serie de ofertas de trabajo para un mismo puesto, ¿no?, y que claro, tú ya ves una oferta de trabajo y no especifica el salario, tú, como trabajador, no vas a poder decir, oye, es que aquí ofrecen tanto, tendrías que ir a la entrevista, entrevistarte y ver si te hacen esa oferta, ¿no? De la otra manera, imagínate, pues entras en cualquier portal de empleo y dices, oye, mira, pues para este salario, yo que sé, o este trabajo de fresador, pues aquí me, o de camarero, están ofreciendo tanto. Entonces es sencillísimo, tienes un punto de partida con el cual probablemente ponerte a negociar el salario,
claro,
e intentar elevar tu salario. Ahora bien, a mí me parece un temor un poco excesivo, porque las personas ya nos informamos, ya preguntamos. Mira, sin ir más lejos, es una anécdota personal, pero es verdad, el otro día estaba tomando algo en un bar y el camarero me dijo, bueno, ya no me verás más porque me cambio de bar. ¿Por qué? Pues que, mira, me ofrecían más en otro establecimiento, ¿no? Es decir, la gente ya pregunta, sí, porque me dijo un compañero que ahí pagan tanto y aquí me pagaban esto. Es decir, ya de alguna manera las personas nos informamos de cuánto es correcto cobrar o no por un empleo determinado. Pero claro, es verdad que el hacer pública esta información pues da muchas, uh-huh, muchas herramientas. También aquí hay un tema, que esto se ha propuesto por un motivo, y es que cuando una persona va a una entrevista de trabajo está en una cierta asimetría. Es decir, quiere el empleo o puede demandar el empleo, y el que le ofrece el empleo acabará de determinar el salario en función de cómo vea preparada la persona. Entonces, también se quiere evitar, con esta propuesta de directiva, se quiere evitar que el demandante de empleo, el que va a la entrevista, vaya desprotegido, vaya vendido, en el sentido de que no tiene ni idea de cuál puede ser orientativamente a qué salario aspira, y entonces luego el ofertante, en función de lo que ve o cuán preparado, cuánta experiencia ve, le acaba de ajustar. Si hay un punto de partida previo objetivo, fíjate que te obliga a publicarlo pero no a concederlo. Tú puedes decir, oye, yo ofrezco esto, pero luego durante la entrevista digo, mira, yo ofrecía esto, pero pedía más experiencia.
O sea, no es como la publicidad, que lo que publicitas luego lo tienes que cumplir.
A lo mejor te podrían vincular, pero solo que pongas tres o cuatro características de lo que tú pides en cuanto a años de experiencia, etcétera, y habilidades, cuando otra persona no los cumpla, claro, tú ya puedes decir, oye, lo ajusto, ¿no? Y al final esto es un pacto privado, ¿no?
Bueno, pues eso está claro, se pide mayor transparencia, la Comisión Europea sí lo propone, y además, es una propuesta que ya está en marcha, por lo tanto, y además hemos comentado ya claramente los pros y los contras, que como vemos casi todos son pros. Pero, yendo ya al tema de la inflación salarial, claro, hay otros motivos mucho más de fondo, ¿no?, para que esto se produzca, para que de repente sea necesaria una subida de salarios. Estaba yo pensando, Fernando, que en las épocas pasadas que hemos vivido, sin inflación prácticamente durante muchos años, cuando se hablaba de inflación salarial siempre era algo muy negativo, ¿no? Pero claro, ahora es que las cosas están cambiando mucho.
Claro, ¿no? Es que, claro, efectivamente, es decir, si no hubiese inflación IPC, si no estuviera aumentando los precios y no estuviera desinflándose el PIB, te diría, la inflación salarial es negativa.
Es muy malo, claro.
Claro, porque presiona los costes empresariales por sin necesidad. Ahora bien, ante una bajada cada vez de PIB, sí está en positivo, pero cada vez las previsiones van más a la baja, por todo lo que ha acontecido, guerra de Ucrania, aumento de los precios sobre todo, necesitamos que se eleve el poder adquisitivo. Claro, es verdad que, claro, que estos aumentos de poder adquisitivo de la población, que harán que la capacidad de demandar productos y servicios, de ir a comprar, de ir a la compra, de salir de ocio, etcétera, si mantenemos poder adquisitivo se mantiene la economía, pero es verdad que, bueno, es lo que es la parte negativa, que es el temor que genera la espiral, que eso es también una componente. El salario es un componente que, por un lado, son dos lados de una moneda, ¿no? Por un lado me permite comprar más, pero evidentemente aumenta a la vez el coste de la empresa, que le va a llevar a tener que a su vez subir los salarios, los precios, para poder tener que mantener sus márgenes. Ahora bien, los aumentos salariales siempre van a elevar los precios menos de todo lo que aumenta el poder adquisitivo. Entonces, es una situación, es difícil, lo hemos comentado en otros programas, es difícil, pero de alguna manera, si no hay un acierto acompañamiento en IPC y poder adquisitivo, al final el PIB se va a resentir. Y por lo tanto, al final la economía caerá, entonces empieza el desempleo y entramos en una espiral todavía más negativa. Estamos en un ejercicio muy complejo. Son situaciones en las cuales entra la economía los próximos años. Gestión económica es, difícil.
La economía no es una ciencia exacta, y lo que valía para unos tiempos, desde luego, ya no vale para otros. Lo que era muy negativo en épocas de estabilidad y sin inflación, pues ya no lo es tanto. Y hay que, como tú decías el otro día, es que no queda más remedio que subir los sueldos. Habrá inflación salarial obligatoriamente, o si no, no tendremos para vivir.
En economía hay más excepciones que reglas.
Ya lo veo. Menos mal que te tenemos a ti para que nos las vayas contando. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo, adiós. A ver, confiesa, las 5:24 de esta tarde de viernes, que es ya 24 de junio.
24.
Sí, es verdad. ¿Has comprado ya algunas rebajas? Reconócelo, así que...
¿O no?
Bueno, vale.
¿Los que no han comprado pueden llamar?
Por supuesto.
Sí, porque
Incluso puede que mucha gente haya comprado cosas en otras rebajas que no las haya estrenado todavía o que no les haya dado uso.
Eso no es excepción. O sea, quiero decir, no es excusa. No es excusa la palabra.
¿Qué decía? Juegos de cuchillos.
Cuchillos.
Que tiene una especie de irresistible tendencia a comprar juegos de cuchillos.
Pero que tú tengas cuchillos. Esa experiencia y sabes que tienes eso ahí que no has estrenado, no quita para que este año vuelvas a caer.
Hombre, por supuesto.
Es el tema. Lo que tienen las adicciones.
Exacto.
Es que comprar nos hace muy felices a mucha gente.
¿Así?
¿Tú crees?
A mí sí.
¿Sí? Pero dura poco.
Es que dura poco.
Sí, la felicidad. Poco.
Bueno, pues te vas a todas a comprar.
Pero tendrías que comprarte el mundo entero.
Bueno, cuando te dé un poquito del bajo, pues te das otra vueltecita.
¿Cómo hablamos de esto con un especialista?
Yo tenía un compañero mucho tiempo que yo le decía, pero ¿y esto que te has comprado? Si es que me he estado muy triste.
Claro.
Oye, pues fijaos que lo que os digo, que a mí me emociona más ya. Mira, yo ya me he pasado a la otra.
A ver.
Sí, a la otra vida, al otro mundo. Me emociona más cuando he pedido algo online y me espera en casa el paquete.
Ya.
Sí, ese
eres
momento.
Digital, tú.
Sí, ese momento de llegar a casa y saber que me está esperando un paquete con algo que he comprado.
Pero si no te pones,
me emociona más.
Sí, pero si no te pruebas el pantalón,
ya,
resulta
pues
que es fit o
no,
extra
ya.
Fit. O
me pasa mucho.
Exactamente, ¿qué cara se te queda? Ahí sí que te dura poco la felicidad.
Sacas el pantalón y es como una malla.
Sí, es que
o tiene un tiro que tiene un tiro del pantalón que tiene un metro.
Sí. Y ahora, si aciertas, es como.
No, es complicado.
He acertado, qué bien. Claro, pero porque te da pereza ya ir de compras, pero a mí todavía me gusta. Eso
ya,
de...
¿Te gusta?
Sí, bueno, me gusta.
Venga, acabamos de rebajas con los oyentes.
Revolver en el barreño.
Y toquetea. Sí, me gusta meterme ahí en el fango.
Estar 15 minutos o 20 esperando al probador.
Eso ya menos, pero bueno. Suelo ir a horas en las que no haya mucha gente. Eso también te
bueno,
digo,
eso está muy bien.
Lo intento. Angustia,
poder hacer eso está muy bien.
Bueno, es verdad, nos decía un oyente antes los cuchillos, pero la cantidad de cosas que compramos para la cocina que luego no usamos, ¿qué nos pasa con la cocina?
Yo hice una compra de extrema necesidad, que es una cuchilla que te corta el calabacín, la patata, el pimiento, los tomates.
Cuchillo milagroso.
Forma de estrella, de media luna, te hace como espagueti de calabacín. Todavía no la he usado. Creo que lleva en el cajón como 6 meses. Y fueron los 14 euros mejor invertidos de lo que va de año.
Sí, claro. Pues
sí, lo más caro que ha comprado todo el año, que no lo usa para nada.
14 euros.
¿Eh?
Un calabacín con forma de estrellita.
Esto es muy barato, este molde.
Exacto, te parece muy barato.
Y es lo más caro del mundo, porque claro, no lo usan nunca.
Exactamente.
Yo creo que en la cocina hay que tener lo básico.
Sí,
claro, la discusión es que es lo básico.
Pero está muy bien eso que dice, por ejemplo, el calabacín que lo haces como si fuera espagueti, ¿eh?
Para sí.
Está muy bien. Si no te compras ese chisme, no puedes hacer eso.
Lo haces una vez. Tú comes calcetín.
Calcetín no me ha dado todavía.
No comes calcetín.
No, de momento.
¿Tú comes calabacín en forma de espagueti?
No, porque no tengo ese chisme.
Sí,
si lo tuviera, lo haría.
Un día.
Yo me he comprado otro que el calabacín te lo corta fino en redonditos.
Mira, yo, por ejemplo, he establecido
la mandolina, eso
desde
sí,
hace
eso
mucho
sí.
tiempo una regla que es, por ejemplo, la ropa deportiva, porque hay una furia con la ropa deportiva, además, bastante cara. Yo lo que hago es, si voy a hacer algún deporte, al menos durante 4 o 5 meses tengo que estar utilizando algo normal, por ejemplo, en vez de una camiseta super seca, super dry que venden ahora. No, tú sales con una camiseta normal. Y cuando ya llevas corriendo 4 meses, te compras la camiseta.
¿4 meses?
Te compras la camiseta. O
¿pero
por ejemplo,
quién no llega a los 4 meses?
¿Cómo?
Aquí no llega, pues ya está.
Pues entonces
se ha ahorrado. Exacto.
Bueno, pero las 3 veces que has ido tú con tu camiseta dry, ¿no?
Ya.
Es extra dry.
¿Y 3 veces justifican la inversión?
Pues mira, hay gente que sí. O a lo mejor porque llevas el extra dry te da por ir a correr.
Ya digo yo que no.
Eso es lo que compra primero la equipación para ir al gimnasio y no aparece.
Está todo el mundo en el supermercado con la extra dry, que parecen los supermercados. Parece el supermercado pistas de atletismo. Yo no he visto más gente preparada para correr que no ha corrido en su vida, que la gente que está o en el cine, el cine ya, los cines parecen zonas deportivas.
Es verdad.
Digo, es que irás.
Se lleva la ropa deportiva, Fernando.
Irá a saltar todos los asientos del cine. Unas mallas, unas zapatillas. Pero zapatillas de deporte, no esas que son de vestir.
Esas ya no se llevan. Las otras que son naranjas chillonas.
Exacto, naranjas chillonas con una cámara de aire que valen 300 euros.
Exactamente.
Pero criatura, tú vas a correr algo más que para coger el autobús. ¿Para qué te compras eso?
Pues la gente lo hace, fíjate.
Ya.
Bueno, escuchemos a David. Venga.
Buenas tardes, gente, pues mira, yo cuando me casé, como cogimos algo de dinerito, pensé en comprarme una moto. Y dije, bueno, vamos a compraros una moto que voy a ir a trabajar desde Leganés hasta donde trabajo, que trabajo cerca de La Vaguada. Pues, ¿qué pasó? Que empecé a coger miedo a la moto y le hice a la moto 60 kilómetros. Una scooter bastante nueva. Pues nada, me costó 900 euros, que a los 6 meses la tuve que vender porque no la cogía. La vendí por 350, así que bueno, fíjate, por lo menos no perdí mucho dinero. Bueno, un abrazo.
Las expectativas.
Ha dicho 900 y lo vendió por 650.
850. Oh, muy bien. Pues bueno, no, bueno, perdió muy poco dinero. Rápido,
eso se vende por matrícula, la vendió rápido.
Muy bien.
Se dio cuenta que llovía, se dio cuenta que hacía frío, pero, por ejemplo, si hubiera hecho lo que yo digo, hubiera visto si era conveniente la inversión. Por ejemplo, ahora alquilan moto, ¿eh? Esas que están en la calle.
Y la pruebas, a ver.
Y de prueba. Venga, claro, a ver, tú estás de cuatro meses. Tú estás de 4 meses yendo. ¿Desde dónde decía que era?
Leganés a La Vaguada.
Una pechada de kilómetros.
Sí, hay bastante.
Haciéndolo.
Sí.
Y si crees que eso funciona, ya te compras la moto.
Exactamente. Pero antes... Es el pensamiento lógico, pero claro, no,
pero
lo aplicamos.
No lo hacemos así, primero lo aplicamos.
Porque,
primero compramos.
Porque si tú vas a quitarte tristeza en la compra, no actúas lógicamente. Ya es lo que tú has dicho, ¿no?
Mira, eso está muy bien. ¿Aplicas tristezas a la compra?
Claro, ¿lo utilizas como ansiolítico? ¿Como antidepresivo?
Exactamente. No, hombre, que nos hace más felices, que eso está demostrado.
¿Te metes en la tienda de ropa en vez de meterte en la farmacia?
Pues de esto hablamos con los oyentes de la tarde, aunque en realidad hemos empezado hablando de rebajas. Pero vamos, ya, lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, lo que la gente quiera.
Lo que digan, claro.
Notas de voz 607-150602. Bueno, mira, cuestión de economía, y es importante para nuestros bolsillos. Mañana el Consejo de Ministros aprueba un nuevo paquete de medidas económicas anticrisis, ¿no? Sí. Bueno, algunas en realidad se prolongan.
Eso es.
No sé, Fernando,
nos
vamos a analizarlas.
Nos interesa mucho, Pilar, al menos a mí, saber, bueno, si esto va a servir para algo. Porque claro, pagando la gasolina, como tú has contado esta tarde en una gasolinera, a más de 2 euros...
2,20.
2,20, fíjate. Sí. Nos interesa mucho saber si por fin esto nos va a solucionar. Por cierto, el precio de la electricidad tampoco ha bajado significativamente. ¿Y qué pasa con la gente que tiene, bueno, pues sueldos muy ajustados? Porque a lo mejor el que tiene buen sueldo no nota tanto que la gasolina esté a 2,20. Pero el que gana 600 euros al mes, que en España hay mucha gente, ¿qué hace? ¿Deja el coche? ¿Vende el coche? Bueno, vamos enseguida a intentar comprender si las medidas van a servir para algo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Así trabajan un centenar de efectivos de la UME, que se ha tenido que desplazar hasta esta zona para poder echar una mano contra el fuego. ¿Cómo está la situación, mi teniente coronel?
Desplegados y luchando contra el fuego.
Precio medio de la gasolina sin plomo 95, 2,15 euros. Del gasóleo, 2,07. ¿Es verdad lo que hemos leído de que podemos llegar a los 3 euros el litro?
La situación pinta mal.
El cáncer de colon tiene una gran incidencia en nuestro país. Lo del nuevo fármaco, ¿en qué consiste y cómo funciona?
Es inmunoterapia. ¿Y qué es lo que tiene de nuevo dentro?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe, si lo desea, en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe si lo desea en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Este verano sí, haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes
y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar, para hacer deporte, para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer, para observar, para pensar, para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mañana el gobierno aprueba en un Consejo de Ministros extraordinario nuevas medidas para hacer frente a la subida de los precios. Todavía no sabemos cuáles son las medidas, algunas sí las conocemos ya, no conocemos todas. Por un lado, se va a prorrogar hasta final de año, lo ha anunciado esta tarde Sánchez, la ayuda de 20 céntimos de euro por litro de combustible. Enrique García, desde la Organización de Consumidores y Usuarios, dice que una medida como esta es absolutamente necesaria.
La medida de ampliar o prorrogar la ayuda de 20 céntimos es positiva en la medida en que rebaja la factura energética de carburante de los consumidores, pero es claramente insuficiente porque ya el precio de la subida ha anulado esa ayuda. Por tanto, creemos que además de prorrogarse, debería ampliarse la ayuda para conseguir esa rebaja efectiva.
Bueno, pues Enrique dice que hay que ampliar esa ayuda. Hay quien señala todo lo contrario, que ese tipo de ayudas lo que hacen es aumentar más la inflación. Enrique dice que hacen falta más soluciones.
Que es necesaria una suspensión temporal de todos los impuestos relacionados con la energía. Es una medida que ya llevamos meses pidiendo y que creemos que hubiera servido en su momento para frenar la espiral inflacionista en la que nos vemos inmersos los consumidores.
Bueno, hay quien señala todo lo contrario. Por ejemplo, el gobernador del Banco de España, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, si se eliminan los impuestos, aumenta la inflación. O sea, se produce el segundo efecto de inflación. Claro, esta subida de los precios la sufren sobre todo las familias más vulnerables. Según algunos cálculos, hay que pagar una media de 510 euros más por las cosas que compramos. 510 euros es al año, es un dinero. Por eso, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, nos recuerdan que las familias más vulnerables dedican el 80% de sus ingresos a la alimentación, al suministro de gas y otras cuestiones básicas. Estamos hablando de personas que ganan menos de 600 euros al mes. Por eso el gobierno, previsiblemente, mañana aprobará algún tipo de cheque para estas familias más vulnerables, y parece que también va a incrementar el ingreso mínimo vital. Carlos Usías es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.
Por supuesto, es una valoración positiva, pero ya dijimos nosotros, cuando salió el primer plan, de que esto tenía que ser mucho más estructural y no tanto coyuntural, y que desde luego lo del 30 de junio no lo entendíamos. Por lo tanto, nos parece bien que se renueve, pero había que mirarlo, porque estamos hablando, claro, cuando hablamos de ingreso vital, estamos hablando de esas cantidades, ¿no? Por lo tanto, el impacto es especialmente importante.
Carlos Usías nos recuerda que hay más de 3,5 millones de familias en situación de pobreza severa.
El bono social, es verdad que se mejoró sustancialmente, y si se mantienen esas mejoras es correcto, pero también volvemos a decir lo mismo, ¿no? Esto dura más tiempo, ¿no? Y no creo que sea una cuestión de plazo, sino que es un tema estructural para estas familias.
¿Servirán o no servirán las medidas que mañana apruebe el gobierno? Al menos las que conocemos. Vamos a intentar responder esta pregunta con la ayuda de Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEO San Pablo. Profesor Pampillón, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Ayuda o no ayudan los 20 céntimos de combustible?
Bueno, se ha visto que la gasolina y el gasóleo en España han subido de precio más rápido que la Unión Europea. De hecho, ya estamos por encima de la media, cuando antes estábamos por debajo. Yo creo que lo que ayuda realmente es que haya más competencia en el sector de las gasolineras, es decir, que las grandes compañías que destilan y que compran y venden en los mercados mundiales los hidrocarburos, pues no tengan un efecto colusorio, no tengan un efecto de dominio sobre el mercado, ¿no? Y abusen de esa posición dominante. O sea que parte de esos 20 céntimos pues sí, se han ido comiendo, porque bueno, la gente sigue echando gasolina. Ya. Y a mí me parece que hay que evitar cuanto más mejor la utilización del coche.
Ya. Otra de las medidas ya anunciada y reanunciada por el gobierno es la bajada del IVA de la electricidad del 10 al 5%. El gobierno decía que era imposible, ahora ya sí es posible. ¿Esto se va a notar en el bolsillo del consumidor?
Bueno, habrá unas bajadas del IPC, pues en vez del 8, pues tendremos un 7,8, o sea que habrá décimas que efectivamente supondrán una reducción en la factura de la electricidad. Esta es una propuesta del Partido Popular. Sí. A mí me parece que el gobierno no se ha enterado de lo que ha pasado en Andalucía y no se sienta a negociar con el Partido Popular, pues desde el tema, y con las eléctricas, porque no sería mejor sentarse con las empresas y ver qué impuesto o qué no impuesto, qué bajada del IVA o impuestos a sociedades que lo quieren subir pues del 30 al 40%. Pues a mí me parece que hay que dialogar con las partes que están involucradas en la formación de precios, y también que se haga algo en consenso con el partido que está en la oposición y que realmente les puede ayudar a salir adelante en una situación tan complicada y tan incierta como la que estamos atravesando.
El gobernador del Banco de España, Hernández Cos, nuevamente hoy ha dicho que lo de la bajada generalizada de impuestos no es buena idea. ¿Esa bajada general de impuestos puede producir una segunda vuelta de la inflación?
Claro, porque al bajar los impuestos, pues puedes tener, lógicamente, más renta disponible y consumir más. De todas formas, esto habrá que ver en qué medida se puede hacer de una manera discriminada, es decir, que quizá haya que bajar algunos impuestos y otros no, ya, pero no generalizada. Y en ese sentido, pues es importante el ver pues todo lo que estabas diciendo hace un momento de la renta básica, es decir, de cómo ayudar con rentas a los más necesitados, a los menos privilegiados, y lógicamente que estos puedan llegar a final de mes.
Ya, o sea que las ayudas más inteligentes para no provocar una segunda vuelta de inflación serían ayudas directas o bajadas de impuestos a los que tienen menos renta. ¿Cheques o bajada de impuestos?
Bueno, cualquiera de las dos cosas. Es decir, que, hombre, la bajada de impuestos se complica porque es difícil saber el nivel de renta del que echa la gasolina. Yo creo que es mejor siempre el cheque, sí.
Ya. ¿Qué medidas se podrían tomar, si es que se pueden tomar otras? Porque, por ejemplo, lo del tope del precio del gas para generar electricidad de momento no ha dado mucho resultado.
Bueno, yo creo que hay que considerar que el gasto público, que es enorme en España, España tiene el déficit público, bueno, uno de los déficits públicos más importantes de la Unión Europea, yo creo que el gasto público hay que moderarlo. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno debería tomar medidas también para ver qué va a pasar con la subida de las pensiones, que son 12.000 millones, que para el año que viene, hay que ver qué va a pasar con los funcionarios, y en eso yo creo que se une el gasto de descarbonización y de cambio climático, el gasto militar que nos pide la OTAN. O sea, que hay mucho gasto promedio. Entonces, ¿cómo reducir ese gasto? Yo creo que es la clave.
Ya, tener una visión de conjunta, ¿no? De las necesidades que tenemos en este momento.
Sí, partir de un presupuesto cero y ver qué es lo que se necesita realmente, ¿no?
Ya. Rafael Pabellón, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Esto que dice el profesor Pampiñón del presupuesto cero no es que haya cero ingresos y cero gastos, es que normalmente el presupuesto de un año para otro se hace con el presupuesto del año anterior, y entonces en realidad hay muchas inercias. Bueno, Pilar, no son inútiles las medidas, dice el profesor Pampiñón, dice que la bajada de impuestos indiscriminada no es buena, que algo se notará lo de la bajada del IVA, pero fíjate lo que ha dicho, 2 décimas en el IPC. Claro, 2 décimas, el IPC lo van a notar muy poco en nuestro bolsillo.
Bueno, pero muy poco.
Muy
bueno,
poquito.
Que nos tenemos que acostumbrar a estos precios altos, a ver cómo lo capeamos, ¿no? Y lo estamos contando esta tarde y lo estamos hablando también con los oyentes del programa, no con la gente. Estamos hablando ya de las rebajas de verano que han comenzado pues prácticamente en toda España y en todas las tiendas, aunque últimamente ya sabes que bueno, está claramente regulado con una fecha concreta, ¿no? Entonces hay muchas fechas de comienzo de rebajas. Bueno, este año, fíjate, se espera que la mitad de los españoles compremos de media entre 6 y 7 productos en las rebajas y nos gastemos entre 80 y 100 euros. ¿Tú llevas ya algunos de estos productos comprados? Vamos, que si has picado ya en las rebajas, ¿no? Como se suele decir, ¿cuánto te piensas gastar? Y más preguntas que tengo. ¿Qué sientes cuando ves un cartel de rebajas al 30 o 40 o 50% de descuento? ¿Qué sientes cada vez que entras en una tienda y ves que algo está realmente muy rebajado? Algo parecido como a la satisfacción, una especie de felicidad, que lo hemos comentado aquí también con algún oyente. Bueno, si es así, no es nada raro que lo sepas, porque todo esto tiene que ver también con el neuromarketing, tiene que ver pues con el diseño, los colores, incluso con los olores, que están pensados por y para que compremos. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando hay rebajas? Cuando entramos en una tienda y vemos esos descuentos, o cuando recibimos continuamente esos mensajes, esos correos con ofertas. Bueno, Pablo Ruisotto es licenciado en psicología, es doctor en neuropsicología clínica y director del grupo de investigación en neurociencia cognitiva y del comportamiento en la Universidad Pública de Navarra. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando vemos esos carteles rojos, normalmente rojos además, que ponen la palabra rebajas y ponen 20% menos, 30% menos, 40, 50? ¿Qué pasa en nuestro cerebro?
Bueno, el común denominador de todos los anuncios y todos los escenarios que acompañan las rebajas es que señalan básicamente dos aspectos básicos. Uno que tiene que ver con la escasez del producto, ¿no? Pues, por ejemplo, últimas unidades, y otro, la urgencia, pues solo durante un tiempo limitado o solo esta semana o lo que fuera. En ambos casos, tanto la escasez como la urgencia, lo que facilitan o tratan de hacer es precipitar una toma de decisiones emocional, una sensación de urgencia, de impulsividad.
Claro,
que
o sea,
dicta que... o que rompe con lo que sería una toma de decisiones más racional. Es decir, son escenarios que están diseñados para facilitar una toma de decisiones racional, no racional. Es decir, guiada por esas emociones, la anticipación del placer de la compra, de la adquisición o lo que sea. Esto tiene que ver con cuánto compramos, ¿no? Cuanta más sensación de escasez, de urgencia, más fácil es que nos comportemos de forma impulsiva y tomamos decisiones de consumo pues emocionales.
Claro.
Otra pregunta interesante sería, ¿qué se compra? ¿Qué se compra? Y también aquí tenemos información. El qué se compra generalmente está ligado a una capa de significado que le añade el marketing y que normalmente asociamos con un estatus, un grupo al que queremos pertenecer y que facilita no solo que compremos de forma impulsiva más de lo que esperamos, sino qué tipo de cosas vamos a comprar en función de a qué grupo queremos pertenecer o con el que queremos identificarnos.
Pero, por ejemplo, el tema de la urgencia, vamos a poco que analicemos cualquiera de nosotros las compras que hemos hecho en estas rebajas o en cualquier otra rebajas, lo vemos claramente. Ha llegado a un punto, por ejemplo, que ahora que además estamos ya metidos de lleno en el mundo virtual, es decir, en el mundo online, de la compra online, que determinadas marcas te ponen una hora concreta, ¿verdad?, en que van a empezar esas rebajas, y tú sabes que además tienes que estar ahí exactamente a esa hora, con el dedo preparado, bueno, igual que cuando abren la puerta de una tienda a una hora concreta, porque 5 minutos más tarde es probable que eso que querías ya no esté, ¿no? Con lo cual, hasta ese punto es, ¿no?, la urgencia y cómo, bueno, pues de esa manera preparamos el cerebro para hacer esa compra que muchas veces puede ser impulsiva, como tú dices, o casi siempre,
eso,
¿no, Pablo?
Y hay una base biológica para que eso funcione con tanta potencia.
¿Y cuál es esa base biológica?
Todas esas señales, lo que están señalando o contribuyendo es anticipar un refuerzo, anticipar una experiencia placentera, el consumo, la de la adquisición del producto que has asociado con X experiencias o logros, ¿no? Entonces, esa anticipación de placer, de experiencia, de consecución de aquello que estabas esperando o que se ha anunciado como tan valioso, lo que hace es que activa un sistema cerebral que se denomina de recompensa, que es el que explica por qué reforzadores naturales como el sexo, la comida con alta densidad calórica, o quedar con amigos o lo que sea, resulta placentero. Entonces, digamos que hackea ese sistema.
O sea, que me estás diciendo que comprar... y comprar sobre todo de esta manera y especialmente en rebajas, ¿no?, además con esta urgencia que nos obliga a estar ahí con esa tensión, ¿no?, y con esa anticipación y con esa recompensa que viene después, está al nivel, digamos, o sea, produce el mismo placer que eso, que una comida buenísima o que quedar con amigos o incluso el sexo. Me estás diciendo que está a ese nivel.
Sí, o sea, no es que sea la misma intensidad, pero el mecanismo que explica la experiencia de placer que sentimos cuando compramos es el mismo. Es el mismo mecanismo. El asunto es que ese mecanismo no está preparado para reforzar el comportamiento de compra. Eso es algo que hemos diseñado socialmente. Ese sistema está diseñado para que reforcemos o nos impliquemos con más frecuencia en conductas que tienen un valor de supervivencia. Pues comemos, claro, para no morirnos, practicamos, claro, sexo para que se reproduzca la especie y así sucesivamente. Lo que ocurre es que socialmente hemos diseñado un escenario y un ejemplo representativo serían las rebajas,
¿sí?,
que lo que hace es señalar o activar ese mismo sistema.
Sí, sí. Lo que pasa, Pablo, es que como estamos explicando además científicamente lo que pasa por nuestro cerebro ante las rebajas, parece que nos viene fenomenal como excusa para justificarnos esas compras compulsivas, Pablo.
Claro, o sea, no es justificarlo, o sea, simplemente es entender
explicarlo y entenderlo,
¿por qué somos,
¿no?,
vulnerables?
Sí, sí. Porque eso está muy bien. ¿Por qué somos vulnerables? Bien, bien.
El hecho que funcionen no es una casualidad,
claro,
sino que son escenarios que están diseñados expresamente para maximizar o sacar partido para el que vende, por supuesto, de esta predisposición biológica. Es más, si nosotros estamos estresados o vamos al supermercado con hambre, es más probable que el comportamiento impulsivo se agudice.
Bueno, muy interesante lo que nos cuentas. Pablo Ruiz Soto, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias a ti. Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, pues es interesante entender lo que pasa por nuestra cabeza cuando compramos en rebaja rosa.
Pues fíjate, ese comportamiento compulsivo lo tiene precisamente esta mujer.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo no sé lo que es ir de rebajas, porque es que no me aclaro comprando en rebajas. Nunca me he aclarado. Así es que yo la fastidié cuando descubrí las aplicaciones de segunda mano. Y además tienes opciones de nuevo con etiquetas, etcétera, etcétera. Eso es un vicio, así es que no me hace falta rebaja.
Un vicio, ¿sí? Dice que es. Bueno, por ahí va un poco lo que hemos explicado. Notas de voz al 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Cepsa estamos contigo, por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros, aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Fíjate, 50% en ropa de cama, mesa y baño en las rebajas del Corte Inglés. Mira qué bien, que estaba yo pensando en regalarle algo a nuestra casa por su cumpleaños.
Las casas no cumplen años.
Eso lo dirás tú.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor, hace calor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Cepsa estamos contigo, por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros, aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La operación Paso del Estrecho se ha vuelto a poner en marcha para facilitar el tránsito de más de 3 millones de magrebíes.
Es una operación siempre complicada, muy complicada este año.
Primera operación Paso del Estrecho, que se hace después de la pandemia, por lo que por primera vez...
Un incremento este año del 10% sobre la operación del año 2019.
Su cancelación estos dos últimos años ha hecho mucho daño, claro, porque ha provocado que los puertos de Algeciras o Tarifa hayan dejado de percibir alrededor de 100 millones de euros en tasas portuarias. También se notó en Ceuta y Melilla que a pesar de la reapertura de la frontera...
No cambió absolutamente en nada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Las 6 de la